Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a esta rueda de prensa. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, a través del Instituto Transdisciplinar en Literacidad, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos presentarán los resultados del programa 25N. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida a la doctora Patricia Rosas Chávez, coordinadora ejecutiva del Centro Universitario Chapala. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Juana Eugenia Silva Guerrero, directora del ITRALI, del Instituto Transdisciplinar en Literacidad. Muy buenos días. También le damos la bienvenida a la doctora Sara Pot Herrera, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Muy buenos días. Buenas tardes. Es un gusto tener aquí en esta casa de estudio, le damos la bienvenida a la licenciada María Gómez Rueda, Coordinadora General de Construcción de la Comunidad del Gobierno de Zapopan. Bienvenida, buenas tardes. A todos ustedes les agradecemos que nos manden sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto aquí las pueden hacer aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Patricia Rosas Chávez. Adelante, por favor.
Gracias, muy buenos días. Vamos a, en esta ocasión, me da mucha alegría poder compartir, en primer lugar, el cambio de autoridades que tenemos, dado que me invitaron el rector general a la coordinación ejecutiva del Cuchapala, pues ahora se ha integrado como directora del Instituto Transdisciplinar en Literacidad la doctora Juana Eugenia Silva Guerrero, a quien le estamos dando la bienvenida con este programa, pues que ya tenía un año, desde hace un año que hemos venido trabajando. Es un programa que se ha desarrollado a lo largo de este año, pues enfocándonos en la eliminación de la violencia hacia la mujer y que va a tener un momento culmen este 25 de noviembre, lunes 25 de noviembre, que es el día que la ONU ha reconocido como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y pues va a ser uno de los momentos clave de este programa que, como dije, pues se ha venido trabajando desde hace un año. Bueno, ¿por qué el 25 de noviembre? Este día se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y pues es un tipo de violencia abarcativa que incluye la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y ya sea que se produzca en la familia, ya sea que se produzca en la comunidad en general o que sea perpetrada o tolerada también por el Estado. A 24 años de haberse proclamado este día conmemorativo, si bien ya existen datos que nos permiten medir la violencia, se observa que estas continúan en aumento. Si me das la otra presentación, por favor, que continúan en aumento. Tenemos un par de datos alarmantes que son, por un lado, los 11 feminicidios que ocurren en México cada día y también el hecho de que cada hora en este mundo asesinan a 5 mujeres o niñas. De ese tamaño es la violencia que estamos hablando y por si fuera poco, pues también acá el INEGI nos ha dado datos importantes, ¿no? En la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares se registraron en el 2021 los siguientes datos. El 70% de las mujeres encuestadas de 15 años y más han experimentado alguna forma de violencia. El 52% han experimentado violencia psicológica y prácticamente el 50% han experimentado violencia sexual. Entonces, desde una institución pública de educación superior como la UDG, sostenemos que si bien la visibilización de este tipo de formas de violencia es diametral, también lo es la generación de espacios para la reflexión y la discusión desde el conocimiento, para construir sociedades en donde la paz esté arraigada en la cultura. Entonces necesitamos formar a nuestra comunidad en la literacidad crítica y cívica para que podamos aportar socialmente. Esta literacidad tiene mucho que ver con la posibilidad de usar, aprovechar el potencial humanístico tan grande que tiene la literatura para que se pueda visibilizar la inequidad y la injusticia social. Entonces, el programa se constituyó en cuatro momentos clave, que fueron el desfile y el festival literario, que le llamamos Equifonía y Sonororidades. Y en este festival, pues se le llamó equifonía porque es una palabra fundamental que ya debemos incorporar al lenguaje cotidiano, es darle la misma valía a la voz de las mujeres. O sea, sí nos dan la palabra, sí hablamos, pero no somos escuchadas con la misma atención que los varones. Y esa fue la razón por la que el festival se llamó así, como Equifonía y Sonororidades. Después de esto, tuvimos el festival literario en el que también se aprovechó el espacio para que se hicieran representaciones en carros alegóricos y caracterizaciones de personajes, pues a través de una serie de carros alegóricos con personajes de libros de literatura feminista. Y bueno, pues eso se hizo en el marco del Día Mundial del Libro. Se continuó en las escuelas leyendo y haciendo una serie de actividades también. Y un segundo momento clave fue en Leala, que se estableció una mesa que se llamó Formas de Nombrar y Escribir un Mundo Más Justo, y se hizo un ejercicio mini de la presentación colectiva y performática de este libro que le ha valido el premio Pulitzer a Cristina Rivera Garza, escritora mexicana, que se llama El Invencible Verano de Liliana. Y con ello nos acercamos al 25 de noviembre, que es este Día Mundial, en el que vamos a hacer justo en este día emblemático la presentación colectiva y performática a gran escala. Este es un ejercicio muy interesante porque se trata de darle la voz a los estudiantes que leyeron el libro y que pues iremos en una marcha dando consignas alrededor de este libro, y que es un ejercicio poco convencional porque es un ejercicio que se da fuera de las aulas para reflexionar cómo empieza la violencia en las relaciones de pareja. Y pues es una formación integral, ¿no? Porque nuestros estudiantes, nuestros jóvenes a esas edades, pues están relacionándose en la vida amorosa, y es muy importante que desde muy temprano puedan detectar los signos de violencia que se van presentando en las relaciones de pareja y que pueden ir aumentando. Entonces hacemos una serie de ejercicios acompañados también del violentómetro, que es una herramienta que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional y que también adaptamos acá en el sistema de enseñanza media superior para poderlo presentar con nuestros estudiantes, y que ellos identifiquen cuando empiezan las bromas hirientes, cuando empiezan los celos, cuando empiezan los engaños, cuando empiezan los golpes, etcétera, cómo esto se convierte en algo pues que no debe ocurrir de ninguna manera. Y el libro trata de eso. Y bueno, pues vamos a hacer esta marcha con esa letanía, vamos a ir cargando una red roja del colectivo Hilos, que es una red que se teje para mostrar la diversidad, para mostrar la unidad social dentro de esta diversidad, y pues mostrar la realidad muy lamentable que tenemos en nuestro país de estos feminicidios y de las desapariciones que tenemos de jovencitas, ¿no? Entonces, vamos a tener posteriormente, ya como momento de cierre, el programa FIL, que son unas jornadas por la eliminación de la violencia contra la mujer, dentro del programa FIL Pensamiento, con cuatro mesas que vamos a llevar del 3 al 5 de diciembre. Bueno, la literacidad es lo que hacemos con los textos. Y enseñar a nuestros estudiantes a leer desde su contexto y circunstancia contribuye al desarrollo de su pensamiento crítico. La multimodalidad consiste en poner en acción una serie de modos para entregar el mensaje que deseamos. Estas son nuevas formas de educar, son formas innovadoras, son formas extra aula. Y en el caso de la presentación colectiva y performática, lo colectivo se refleja en las voces que se alzan desde la letanía y son las voces de nuestros estudiantes y profesores que leyeron el libro. Y lo performático consiste en poner el pensamiento y la emoción en movimiento con la intención de transformar. En ese sentido, esas cartas de Liliana son las voces de quienes ven reflejadas las situaciones vividas y los pasos de la marcha van andando, se van moviendo por un cambio que suplica como plegaria rebelde de esa letanía que se va leyendo en voz alta. Hoy marchamos por las mujeres que han crecido en una ciudad y un país que las acosa paso a paso y no las deja en paz. Somos ellas en el pasado y somos ellas en el futuro y somos otras a la vez. Las violencias están ocultas, actúan de manera llana pero silenciosa, las cubre el manto del machismo invisible y en una sociedad machista somos machistas, hombres y mujeres, dice Marina Castañeda. Así que bueno, pues los queremos invitar a este programa ya para cerrar, un programa que hemos también al que hemos invitado a ONU Mujeres México para que esté presente y contaremos con la presencia de la autora del libro, Cristina Rivera Garza, quien va a estar acompañando felizmente este ejercicio performático. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Patricia Rosas Chávez. Ahora escucharemos a la doctora Juana Eugenia Silva Guerrero. Adelante.
Sí, muy buenos días a todos. Pues este año de actividades que va a culminar con este gran evento, nos han acompañado una serie de actores y de dependencias de la red universitaria. Entre ellos, pues, están 8 centros universitarios y 26 preparatorias. Nos van a acompañar a este evento más de 1,600 estudiantes, profesores, personal directivo, personal administrativo, todos preocupados por hacer ver la violencia contra las mujeres. Entre los que tenemos participando en esta red que se ha construido para este trabajo de este año y que va a culminar el 25 de noviembre, se encuentra el CUAD, el CUSUR, CUALTOS, CUSEA, CUCHAPALA, CUBAYES, CUCBA, CUTLAJO. Y de las preparatorias, pues tenemos a la 2, a la 7, a la 8, a la 14, a la 15, a la 19, a la 22. Y las preparatorias regionales, está la de Tonalá, la de Cutlán, la de Chapala, la Huirárica, la de Agualulco de Mercado, la de Tecolotlán, la de el módulo Juchitlán, la preparatoria regional de Tepatitlán, el módulo Ixtlahuacán del Río, la preparatoria regional de Unión de Tula, módulo Ayutla, el módulo de Jutla, la preparatoria regional de Ameca, el módulo Talpa, la prepa regional de Ixtlahuacán de los Membrillos, la prepa de Tonalá Norte, la Escuela Politécnica Matuterremos, la preparatoria regional de Etzatlán y también la regional de Tlajomulco. Como ven, es un número importante de actores y de instancias que nos han ido acompañando en este año de trabajo y que van a participar activamente el 25 de noviembre. Como ya lo dijo la doctora, pues se han realizado en todo este año una serie de actividades muy diversas para estar concientizando a la comunidad universitaria, pero que se extiende también hacia todos los usuarios, hacia toda la población, para hacer visible pues esta problemática que estamos queriendo visibilizar. Se han hecho talleres, círculos de lectura, círculos de reflexión, estudiando también la normatividad universitaria en relación a género. Se han hecho talleres, varias actividades, pensatorios, análisis literarios, varias actividades, entre ellas, pues, lo que decía la doctora Patty, la hechura de la red, ¿no? Que eso es muy simbólico porque visibiliza, pues, de manera metafórica la sangre derramada por la violencia contra las mujeres. Es una red que se ha tejido en las diferentes preparatorias y en los centros, haciendo la lectura del libro de Cristina, y estamos uniendo para que la presentemos en este evento tan importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Silva Guerrero. Ahora escucharemos el mensaje de la doctora Sara Pot Herrera. Sí. Adelante, por favor.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, especialmente doctora Patricia Rosas Chávez, a todos quienes nos acompañan. Muchísimas felicitaciones por el nuevo puesto. Es un gusto y es una responsabilidad. Hablando un poco de este programa, a mí me gusta pensar, como todos lo hacemos, en un contexto. Hace 334 años, en Puebla, el obispo de Puebla, que se hizo pasar por mujer, o sea, quiso tomar el lugar de la mujer, el obispo de Puebla dio la aprobación para que se publicara la carta atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz, un 25 de noviembre, que era sábado, hace 334 años. Como que no se oye, ¿verdad? Algo pasa. No, sí, pues puedo poner. Uno como profesor está así buscando costados, el alumno que bostezó y que te aburro, ¿qué pasó? No, profesor. En fin, muchísimas gracias. También estos paréntesis nos unen. Bueno, ese 25 de noviembre se firma una carta atenagórica que tuvo respuestas negativas por parte de algunos cuantos que se hicieron pasar con seudónimos. No fue la iglesia quien atacó a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué menciono el 25 de noviembre? Porque es emblemático y de alguna manera se adelanta 334 años a este 2024. Esa carta atenagórica, que es un tratado de teología por una mujer como mujer, monja, clausurada, censurada, en una sociedad machista, minoritaria, en fin, sale la carta y Sor Juana se ve obligada a escribir su respuesta. Tiempo después, el primero de marzo de 1691, una carta que se va a dar a conocer en 1700. Y esa respuesta, y aquí son respuestas también, esta respuesta de la UDG, esta respuesta de este programa que me encanta, porque es pues multidimensional, es orgánico, cubre muchos costados tan importantes, y ahora la palabra costado se está metiendo. En esa respuesta, Sor Juana se ve obligada a hablar de ella misma, no como escritora, porque ella dice, yo no soy escritora, todo el mundo quiere ser escritora, ¿eh? Ella habla de lectora, pero bueno, habla de ella y habla de la educación, y la educación es muy importante. ¿Qué pasa con la educación? Vivimos un momento de violencia, ya no es solo un momento, ya son años de violencia, y ya no solo son años, pero ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las causas? Entonces aquí se acomoda este programa, que es por primera vez que se hace un eco contundente al problema de la violencia, al feminicidio, al libro de Cristina Rivera Garza, El Invencible Verano de Liliana. Cuando sale el libro, Cristina se emociona porque en México parece que finalmente le van a hacer caso al libro. Antes de que se cierre el proceso del asesinato de la hermana, Cristina pudo rescatar el expediente y empezó a elaborar el libro, y con una estrategia muy particular que después no solamente ella lo traduce al inglés, sino que lo reelabora, y el Pulitzer no se lo da a México. A mí eso me da pena, porque esa ilusión que ella tenía de tantos años de silencio con la familia, México como gobierno no ha respondido. ¿Sí? Y no hablo solo de México, porque en Estados Unidos también sí tenemos situaciones muy violentas, y tenemos una población chicana y mexicana y de otros países con alumnas que tenemos que estar trabajando permanentemente con ellas en la educación. Entonces, lo que vivimos hace 2 años, y ahí está Cristina, pues ha sido un agradecimiento de ella. Nunca pensó ese eco que iba a tener su libro en las calles de Guadalajara, comenzando allá frente a la Normal y caminando en ese atardecer, en ese anochecer, con esa voz tan potente que nos hablaba del libro y de la situación, y la gente que pasaba alrededor no sabía de qué se trataba, pero se detenía y empezaba a escuchar. Continuó Léala en septiembre pasado, en un escenario menor, pero que ha provocado reacciones también de alumnas mías de California que preguntan, y las madres que preguntan, ¿y qué está sucediendo en México? ¿qué sucede? Es monstruoso enterarnos de alguien que mata a una joven y mata a la hija. ¿Cómo? Acaba de suceder. Entonces, ¿hasta qué punto estas acciones son necesarias, son fundamentales en este programa de literacidad que a mí me encanta, porque nos permite hablar de la agencia femenina? ¿En qué consiste? No solo es una mala traducción, sino es la capacidad de transformar un contexto. Entonces, este proyecto, estas mujeres, estas escritoras y escritores y hombres también, es la capacidad de transformar algo. ¿Y cómo transformamos? Pues yo puedo transformar algo a pequeñito plazo en mi casa, pero cuando lo hago en colectividad, eso es muy importante. Sor Juana habló de la sororidad, mis amadas hermanas, y habló de la sororidad y todo lo que se puede dar en términos de colectividad. Entonces, estamos poniendo en práctica esa agencia, esa colectividad, en una red. Si bien Raúl Padilla creó toda una red universitaria en el estado de Jalisco, este programa con Patricia Rosas y ahora contigo, Juana Eugenia, me gusta mucho tu nombre, ¿sí? Pues es muy necesario continuar. Ahí está Cristina dando las gracias, en unos días va a volver a dar las gracias, y hay un mensaje que viene por parte de Hilda, su mamá, de Antonio, su papá, que durante muchísimos años no se habló del asunto. Cuando la mamá de Cristina me dice Liliana, entonces yo veo que Liliana pues es la persona a quien le dedica todos sus libros Cristina, las iniciales LRG, Liliana Rivera Garza. Entonces la mamá me dice, es que Liliana la mató su novio, no era un novio bueno, ¿no? Le dije, pues era muy malo, pero bueno, no se había escrito nada, se sabía de ese, esa persona, no sé si llamarle persona, pero bueno, de alguna manera también lo es, que cruza la frontera y empieza a vivir en Estados Unidos con un hombre falso, crea una familia, tiene hijos. Entonces, hay muchas historias detrás de esas historias. Todos nosotros en la familia han matado a alguien. En Mérida, mi ciudad, la ciudad más segura del México, mi prima hermana, mi única prima hermana, la mataron. Sí, y ocurren cosas y siguen ocurriendo. Y cuando no es la prima, es la hermana. Y cuando alguien nos recibe en el aeropuerto a las 2 de la mañana y nos está contando una historia de la chica que vive en Tepatitlán, que aquí, que allá. Entonces vemos que hay mucha gente comprometida. Lo importante de este programa es que todas esas experiencias, como un hilo también, como esos hilos que nos acompañaron en el 2022, ahí estamos a punto de iniciar la marcha. Ahí está Sheila Samuelson, que es de las primeras estudiosas de los libros de Cristina Rivera Garza, llorando, marchábamos, porque todavía el impacto del libro, todo lo que Liliana nos cuenta en su cuaderno, con ese amor que tenía por El Invencible Verano, que Cristina como escritora, sí, lo pone en el título, El Invencible Verano de Liliana. Y no solo es Liliana, es lo que representa este libro, lo que representa esta situación. Pensar en las mujeres, desde chicas hemos vivido violencia. Cuando vamos a la escuela y alguien en un jardín, un tipo nos está mostrando sus partes y nosotros nos asustamos como niñas y corremos, eso es violencia, ¿sí? O cuando en la mesa familiar y pasan cosas en la familia, o cuando la pareja le dice a la mujer, no me interrumpas, ¿sí? Entonces es una violencia que se manifiesta de muchas maneras. Este programa tendrá, y lo está haciendo, indagar las causas de esta violencia del mundo, pero a nosotros nos toca muy de cerca. Ayer me decía, llegando a Guadalajara anoche, me decía un amigo que es polaco, que está en México, que le llaman y le dice, profe, soy de la tal cártel. ¿Es usted amigo o enemigo? Y el polaco que llega con un amor a México, pues dice, pues me estoy desmotivando porque pues tiene temor, ¿sí? Entonces es muy importante, son pasos necesarios de reunirnos este lunes 25 de noviembre, 25N, para seguir juntando fuerzas y que en algún momento ese odio vaya disminuyendo, ¿sí? O que disminuya, no que vaya, ¿sí? Ha llegado un momento tope, pero seguimos viviendo la situación. Quienes somos fanáticos de las noticias, noticias sociales, culturales, ese feminicidio que sigue presente y que por alguna razón se incrementa, por muchas razones, entre otras, se dice, y posiblemente sea así, el odio. Entonces yo quisiera, Patricia Rosas, pasarte, bueno, Cristina lo ha hecho de muchas maneras, todo el agradecimiento personal, familiar, social, a una universidad que es la primera en hacer eco, fuerte, sólido. con esta situación que estamos viviendo. Y cuenta, Patricia, con todos mis alumnos de, bueno, no todo California, pero tengo exalumnos, ¿sí?, que me llaman, que preguntan, en fin. Muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones ante programas urgentes, necesarios y que nos involucra a todos en este contexto que es pues nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Pot Herrera. Ahora le damos la bienvenida a la licenciada Margarita Rodríguez Jiménez, responsable del programa Intervención Educativa, Juventudes y Género del Sistema de Educación Media Superior, y le cedemos el uso de la voz.
Muchas gracias, buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, felicitar a la doctora Patricia Rosas por este programa, a todo tu equipo. Es un trabajo que se ha hecho todo el año. Las preparatorias han estado, como ya han mencionado, son 26 las prepas que están participando en este tejido. También felicitar a la doctora Pati por esas vinculaciones que se hacen, no solo en el interior de la UDG, sino a nivel municipal, con la colectiva, alumnado, profesorado, docente, centros universitarios y así como toda la red, ¿no? Primero también, pues la UDG está haciendo grandes esfuerzos en el tema de atención, prevención, sanción y erradicación, no solo dentro de la universidad, sino pues son problemáticas que están en la sociedad y así las tenemos también en las aulas, ¿no? Entonces, también creo que es un día importante para reconocer el trabajo que se ha hecho por los movimientos feministas de América Latina y el Caribe. La fecha del 25 de noviembre se estableció a partir de un encuentro que hubo en 1981 en Bogotá. Era un encuentro de feministas y ahí declararon el día 25 de noviembre como el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, en conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en 1960 por la dictadura del general Trujillo, ¿no? Ya posteriormente, en 1999, la ONU estableció este día a nivel mundial, ¿no?, a nivel internacional, pero es un logro y es un hecho que parte de aquí, ¿no?, y es algo como a tener en cuenta también. Pues el SEM, las prepas, han estado participando, como decimos, en estos talleres, en estas lecturas y en este tejido. La red Sangre de mi Sangre, como ya se ha mencionado, es un tejido colectivo que representa la sangre derramada por feminicidios o desapariciones. Inició en Jalisco, pero ya está extendido en todo México, en diferentes ciudades, estados del país, pero también está a nivel internacional. Está en Venezuela, en Chile, en España, en Alemania, en Francia. Actualmente están tejiendo, ¿no?, en todos estos espacios y en muchos más. Es una red muy importante porque se trata de un tejido colectivo, se trata de tejernos como sociedad, se trata de una sanación también colectiva. Se trata de empatizar con las familias de personas desaparecidas, que son muchas y muchos. Jalisco ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional. Y tenemos esta problemática pues que también llega a nuestras aulas, ¿no?, también, o nuestros compañeros o las familias. Es importante, voy a hacer referencia al violentómetro. El violentómetro, como todos todas conocemos, es un instrumento que ha servido para sensibilizar, para educar, para ser conscientes que la violencia no es normal y que estaba en aumento. Hay diferentes versiones. Esta la tenemos así con colorcitos, que va del amarillo al naranja. Hay una versión infantil que es como con un semáforo. Y nosotros, desde el Sistema de Educación Media Superior, hemos creado un violentómetro con formato de separapáginas, y este contiene dos versiones. Por primera vez, queremos que no solo el peso de la atención y de la prevención recaiga en la persona víctima, sino también en la persona victimaria. Ya no solo es me hace bromas hirientes, me chantajea, me insulta, me pega, me maltrata, acudo con un profesional. Tenemos que hacer un llamado también para los varones, para los jóvenes. Igual que las jóvenes, las mujeres tienen que ser conscientes cuando están en un ciclo de violencia y poder salir de ahí. Los jóvenes y los hombres tienen que ser conscientes que la violencia no es natural, ni los niños, ni los jóvenes, ni los hombres, ¿no? Entonces también hay que romper este ciclo de violencia y también tendrían que acudir con un profesional, con una profesional. El mensaje es el mismo para ambos, es que no están solos ni solas. Pero es importante también cómo hacer este hincapié. Este violentómetro también formará parte de esta sanación, peregrinación colectiva, de esta performance que haremos el día 25. Y yo creo que por mi parte pues sería todo, ¿no? Hago un llamado a eso, a trabajar también con los varones, con los hombres, con los jóvenes, ¿no?
Muchas gracias por su mensaje, licenciada gracias. Rodríguez Jiménez. Ahora cedemos el uso de la voz a la licenciada María Gómez Rueda.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación, doctora Patti, gracias por sumarnos al gobierno de Zapopan. Quisiera decir que me da gusto estar aquí en esta mesa con ustedes, pero de verdad siento que más allá de eso es una emergencia que nos unamos, es una emergencia en que todas las partes de la sociedad civil, de la academia, de la iniciativa privada, de todas las áreas de nuestra sociedad, podamos unir nuestros esfuerzos para hacer frente a una agenda que está arrebatando los sueños y las vidas de nuestras hijas, de nuestras hermanas, a las de nuestras amigas. La gravedad de la agenda de violencias nos obliga a estar articulándonos desde todas las áreas de la sociedad para poder hacer frente a este problemón que tenemos enfrente, que como bien lo han comentado la doctora Sara, la doctora Juana y la licenciada Margarita, cada vez es más cercano, cada vez tenemos más cerca mujeres víctimas de feminicidio. Y pues bueno, qué bueno que estamos hoy aquí. Gracias por la invitación, doctora. Gracias a todo el equipo por articularnos de esta manera, por invitarnos a que cada vez esas agendas que han promovido todas las activistas que nos han antecedido, nuestras ancestras, todas esas voces calladas hoy están resonando. Y pues gracias por ser la que articula. Por esa razón me siento pues conmovida de poder estar aquí y de poder pues agradecer y compartir este espacio. Alrededor de la agenda de género, que como bien se ha dicho es la agenda más transformadora y civilizatoria que vamos a tener en nuestro siglo, y la estamos construyendo las mujeres, la estamos construyendo las mujeres. Cada que llegamos a un lugar, lo habitamos, nos hacemos parte de y tomamos las decisiones. Por eso coincido con la licenciada Margarita que necesitamos que también, para poder avanzar y avanzar más rápido, pues la otra parte de la sociedad se tiene que unir y los hombres se tienen que empezar a cuestionar las maneras en las que están ejerciendo su masculinidad. Pero esa es otra agenda, ya nos inventaremos algo para que ellos también se integren. Y bueno, gracias a todas las áreas, quiero platicarles un poquito de lo que hacemos en el gobierno de Zapopan, por lo cual nos sentimos muy honradas y honrados de parte del equipo del presidente Juan José Frangé y de todo el equipo de Zapopan. Desde la Coordinación General de Construcción de Comunidad hemos empujado desde hace ya muchos años, desde hace ya 6 años que al menos estoy encabezando, perteneciendo al gobierno de Zapopan, la agenda de género, articulándonos de manera integral dentro del gobierno, articulando todas las áreas para poder dar una buena atención, un buen acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia. Es una de las responsabilidades y de las faltas históricas que tenemos como de las deudas históricas que tenemos como instituciones y como gobierno. Y que hoy pueda suceder este evento aquí propuesto por el ITRALI, que hoy pueda suceder este evento en Zapopan, también es un recordatorio de que de manera municipal nos obliga a territorializar las agendas, a poder hacer llegar desde nuestros territorios la prevención, atención, la sanción y luchar por la erradicación de las violencias contra las mujeres para evitar que se sigan robando los sueños de nuestras amigas, de nuestras hermanas. Y quisiera platicarles un poco de cómo, de cuál va a ser la estrategia del recorrido, cómo va a ser el operativo en Zapopan, que todos nos hemos estado coordinando junto con el equipo de la doctora Patti Rosas, junto con todo el equipo del ITRALI. Y me gustaría platicarles los detalles del evento, de cómo va a funcionar, reiterando el agradecimiento por la integración y por considerarnos a Zapopan como parte de este proyecto. Y bueno, recibiremos alrededor de 1,800 estudiantes de la Universidad de Guadalajara el día 25 de noviembre a las 12 del día para poder partir de Plaza de las Américas, aquí donde ven el puntito verde en el mapa, para poder partir de Plaza de las Américas y hacer un acto de inauguración y poder avanzar por el andador 20 de noviembre hasta llegar a la calle de Juan Pablo II, en donde se harán cortes viales intermitentes para dar paso al contingente y poder avanzar por la izquierda, por la lateral derecha de Juan Pablo II, hasta poder llegar al Foro Cometa del Parque de las Niñas y los Niños, que es pues el mayor parque público que se tiene en Zapopan, más de 5,000 metros cuadrados de parque. Y bueno, una vez que recibamos al contingente, vamos a poder escuchar un concierto, que dio detalles la doctora Patti Rosas, y ahí mismo en el parque queremos también de parte del gobierno ofrecer los servicios que tenemos como gobierno para que las y los estudiantes tengan herramientas para poder acudir a una denuncia, a un acompañamiento psicológico, atención psicológica, jurídica, para dar un buen acompañamiento incluso con los programas que ya tenemos en Zapopan, con los pulsos de vida, con las zonas pulsos de vida que hemos estado implementando alrededor del territorio de nuestro municipio. Y pues bueno, ahí estamos listas y listos, todo el equipo operativo de Zapopan, tendremos un despliegue de agentes de movilidad, alrededor de 20 agentes de movilidad, de protección civil, 26 oficiales durante el contingente para cuidar la ruta con motocicletas que van a ir acompañando el contingente, y de servicios médicos, estarán acompañados por motocicletas, por paramédicos motocicletas, les llamamos Aves Fénix en Zapopan. Y bueno, pues estará habilitada la cabina en Cruz Verde Central, que es la más cerca que está, porque por si tuviéramos algún inconveniente con las y los estudiantes, sobre todo por la hora que va a ser en el día. Y bueno, elementos de la comisaría de seguridad, alrededor de 30 elementos siguiendo al contingente y durante el evento en el foro Cometa. Y esa es la fuerza operativa en el cómo vamos a colaborar de parte del municipio de Zapopan para poder hacer que todas las y los estudiantes estén con seguridad, haya buena, pues tengamos saldo blanco en el operativo y que ustedes también puedan sentirse tranquilas de que los estudiantes van a estar seguras y seguros en Zapopan, y reiterar el compromiso que tenemos como gobierno municipal de poder hacer, de continuar haciendo que la agenda de género avance, de llegar al día a aspirar a que no tengamos estas ruedas de prensa, porque entonces ya no va a ser necesario articularnos para hacerle frente a esta grave problemática de violencias de género en nuestro país. Y pues por lo pronto cuentan con nosotras, con nosotros, de verdad, con todo lo que podamos estar acompañando para empujar a tener una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, en donde todas y todos tengamos derecho a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias de nuevo, doctora Patti, y a todas por articularnos, y vamos juntas y fuertes.
Muchas gracias por su mensaje, licenciada María Gómez Rueda. Cedemos nuevamente el uso de la voz a la doctora Rosas Chávez.
Muchas gracias. Pues ya escucharon las voces de estas mujeres, voces que inspiran, que desde sus trincheras han hecho cosas maravillosas para trabajar en esta agenda. Quisiera nada más cerrar confirmando que tenemos ese concierto de René Ghost, la cantautora de la famosa cumbia feminazi. Quien no haya escuchado la cumbia feminazi, googleela, por ahí la va a encontrar en YouTube seguramente. También decirles que en el programa de las Mesas FIL, ojalá que nos acompañen, porque el 3 y el 5 de diciembre tendremos una agenda de primerísimo nivel. Viene Rita Segato, Marina Castañeda, Nuria Varela, Zaida Muxi, en fin, una Yasna y Aguilar, una serie de personas, de mujeres de primerísimo nivel, que desde el arte, desde la academia, desde el urbanismo y desde la justicia han estado luchando por la eliminar la violencia hacia las mujeres. Entonces tenemos 3 y 5 de diciembre estas mesas, el programa está en la FIL, y también el día 4 de diciembre inicia una exhibición de esta red que vamos a cargar el día 25, la vamos a colgar en la Biblioteca Pública Juan José Arriola. Va a quedar en exhibición a partir del 4 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Este día se hará también la inauguración de una serie de objetos que se construyeron y que se presentaron a lo largo de este año en las distintas escuelas. Son los promotores de lectura y los líderes de las escuelas, de los centros universitarios, quienes van a estar a cargo de esta exhibición, y pues va a ser una forma más también multimodal de seguir educando en esta agenda, por lo cual quiero agradecer a todos estos líderes que han estado participando con el programa todo este año. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Ana. Adelante.
Hola, muy buenos días. Al principio mencionaban, y estoy completamente de acuerdo, que el machismo pues compete a hombres y a mujeres. Sin embargo, lamentablemente también sabemos que la mayoría de los violentadores pues son hombres. De ahí mi pregunta de si se ha visto una participación activa de los hombres en las jornadas y talleres que han tenido en torno a este 25N. Gracias.
Sí, exitosamente se han incorporado estudiantes varones que también han leído el libro, y en la experiencia que tuvimos en el 22 y que después los promotores reportaron en algunos foros, encontramos cosas muy interesantes, cómo ellos mismos van deconstruyendo su pensamiento y se van dando cuenta de que incurrían en prácticas que son violentas, pero que ellos las consideraban normales y que entre broma y broma decían ciertas cosas, pero que después ellos mismos empezaron a darse cuenta y con el violentómetro después decían, oye, esto ya va en nivel naranja, aguas, ¿no? O sea, ya apropiándose de la herramienta. Es fundamental que eduquemos tanto mujeres como hombres. O sea, es decir, es una lucha para eliminar la violencia hacia las mujeres, pero en la que estamos involucrada toda la sociedad en su conjunto.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y
Hola,
su medio.
Hola, mucho gusto, Lisa Torres de Quiero TV. Esta pregunta es para la licenciada María Gómez, que nos pueda compartir, por favor, en estas dinámicas que ofrece el Ayuntamiento de Zapopan para el acompañamiento de las víctimas, ¿también se ofrece una capacitación, algún taller justo para los que ejercen esta violencia?
Sí, muchas gracias. En Zapopan tenemos, además de un modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia que hemos ido construyendo desde hace 6 años, articulando los esfuerzos de cada una de las unidades especializadas que dan atención y contenciones a la violencia y además prevención. En el área de prevención tenemos recientemente, hace 1.5 años, creamos en Zapopan una unidad de masculinidades. Es una de las agendas que, como siempre digo, ojalá que todo el mundo la tuviera, pero somos los primeros gobiernos municipales que tenemos una unidad de masculinidades con personas que incluso comenzaron en el activismo, creando en Jalisco una agrupación de hombres. Ellos comenzaron teniendo su agrupación, dicen, su agrupación se llama Dejar de Chingar. Es decir, ¿cómo pueden ellos entrarle a construir igualdad dejando de chingar? En Zapopan no le llamamos así. En Zapopan, uno de los creadores de esta asociación civil en Jalisco, Gabo Molina, él está encabezando esta unidad de masculinidades y damos programas de prevención en las escuelas, en las secundarias, en las prepas, en los centros universitarios, para justamente que los hombres puedan entender y aprender nuevas formas de ejercer sus masculinidades, y le apostamos a transmitir la agenda sobre todo a las juventudes, porque creemos que ahí es donde se puede pues dar una semilla del cambio. Y además de eso, bueno, los protocolos de atención en Zapopan también tenemos sanciones para los funcionarios que tengan alguna, pues que ejercen algún tipo de violencia, que es en donde nosotros sí podemos sancionar a través de Contraloría. Tenemos ahorita capacitadas a alrededor de 2.500 funcionarios en el curso de masculinidades, y en el protocolo de atención a violencias pues también tenemos sanciones para los funcionarios.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Buenas tardes. De parte de Elizabeth Ortiz de Canal 44. Si alguna de las ponentes me pueden explicar en qué consiste la adaptación del violentómetro, y si nos pueden dar un poco más de detalles o un ejemplo en concreto, por favor.
Licenciada Rodríguez.
Sí, el violentómetro, lo importante es que permite conocer cómo la violencia va en aumento. Este es un instrumento que ya ha estado en muchas instituciones del país, que está presente, que lo han hecho vinil, que está colgado en baños, en espacios, en oficinas, en instancias, a nivel estatal y municipal. Entonces, el violentómetro lo que permite es ver cómo la violencia estaba en un aumento y cómo se va normalizando. Entonces, es una escala de violencia. Nosotros lo que hemos adaptado, antes el violentómetro, los violentómetros que conocemos hasta ahora, era orientado hacia la mujer. Si te pega, si te insulta, si te engaña, si me ofende, si me ridiculiza, si acudo con un profesional. Bueno, te va indicando, ten cuidado, la violencia aumentará, reacciona. Esos niveles, esos colores va indicando este aumento. Llega un momento que ya es acude con un profesional, el nivel naranja rojo, ¿no? El último sería el feminicidio. Entonces, esto es lo que nos ha permitido, como decimos, trayendo un caso que está a nivel internacional a esta mesa, el caso de francés, el caso que está ahora en Francia. Hay una mujer víctima, el marido estaba permitiendo que otros hombres abusaran ella. Si tenemos a una mujer abusada o a una mujer maltratada o a una joven maltratada, es porque hay hombres violentadores. Están en la misma sociedad y están en nuestras mismas aulas, incluso en nuestras oficinas, en nuestros espacios públicos. Entonces, sí tenemos que voltear a hacer ese trabajo y ese llamado a los hombres. Incluso a nivel de las juventudes internacionales, los varones se están radicalizando con discursos en contra del feminismo. ¿Por qué no se está trabajando con ellos? Las jóvenes están muy activas, conocen sus derechos y así los hacen saber, incluso crean colectivas. Las mujeres, las jóvenes están leyendo libros, van a talleres, van a círculos de lectura, van a grupos de ayuda mutua. Pero los varones, ¿cómo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hacen? ¿Cómo afrontan esto? Entonces hay muchos tipos de reacciones, pero si tenemos, insisto, mujeres violentadas es porque hay hombres violentadores. Entonces es un llamado este violentómetro en modelos de parapáginas, pues ideal para la FIL, y que podemos trabajar en ello y hacer un llamado, insisto, a los varones, a las jóvenes, para que rompan ese ciclo si están en él, y que todos seamos conscientes que la violencia no es natural tampoco en los varones. Entonces, desde pequeñas nos van educando en esos estereotipos y en estas formas. Entonces, es romper ese pensamiento, también esa conciencia, que los hombres tienen que resolver todo por la fuerza. Educar a las niñas y a los niños en estereotipos de género conlleva violencias. Desde pequeños los tenemos que decir que no lloren, que no muestren los sentimientos, que tienen que ser proveedores, que tienen que resolver todo por la fuerza. Igual que las niñas, que llevan la pañalera y también el pañal, pues claro, luego las vemos que suben al camión con bolsas, con el pañal, con la carreola, porque llevan años practicando, igual que los hombres llevan años practicando esa masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, este instrumento, este violentómetro, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero es un llamado a las dos partes, las jóvenes, las mujeres, para que rompan ese ciclo de violencia, y a los varones, a los hombres, para que también acudan con profesionales si están ejerciendo esta violencia, ¿no?
Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de estas actividades del programa 25N. Ya nos comentaron el lunes 25 de noviembre unirse a la marcha a partir de las 12 del día y a la presentación colectiva del libro El Invisible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Ya nos dijeron que va a iniciar en la Plaza Américas, seguirá por el andador 20 de noviembre hasta llegar al Parque de las Niñas y los Niños, pero también asistir al concierto de René Ghost, por supuesto, al programa que se llevará a cabo en el marco de la FIL del 3 y el 5 de diciembre, ahí en la Expo Guadalajara, y por supuesto la colocación de la red en la Biblioteca Pública de Jalisco. Muchas gracias por decirnos todas estas actividades, doctora Silva.
Sí, nada más me gustaría agradecer a nuestros aliados para que este evento se dé y todas las actividades del año. Hemos tenido como aliados a la Cátedra de Equidad de Género, al Centro de Estudios de Género, la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, al Sistema Universitario de Bibliotecas, a la Defensoría de los Derechos Universitarios y a la Editorial Universitaria. Muchísimas gracias a todos por permitirnos llegar a este momento y darnos todo su apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron este mediodía, muchas gracias a ustedes por la difusión, a todos por seguir la transmisión de esta rueda de prensa. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.